estar informado.
Dos y diez de la tarde de este miércoles 25 de febrero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Información de servicio. En primer lugar, cielos poco nubosos o despejados en la región, jornada en la que han bajado ligeramente las temperaturas máximas, que a estas horas rondan entre 12 y 14 grados. En cuanto al tráfico, tranquilidad en las carreteras, pero te contamos novedades en cuanto a la gestión de multas y trámites con los ciudadanos. La Jefatura de Tráfico en Badajoz ofrece a los ayuntamientos pacenses la firma de un convenio que, entre otros asuntos, permitirá facilitar la labor de los agentes y también incluye la posibilidad de cambiar el domicilio del conductor y otras gestiones sin necesidad de desplazarse a la Jefatura de Tráfico. Lo ha contado en COPE Extremadura Pedro Ignacio Martínez, su jefe provincial de tráfico en Badajoz.
Con lo cual, nosotros a nivel informático simplemente entramos en el registro con el DNI de esa persona y vemos que vive en la calle A. Bueno, pues ahora, como nos dicen que vive en la calle B, quitamos la calle A, ponemos la calle B. Que hay algunos conductores que no lo hacen porque ignoran la obligación. Y otros lo hacen con picardía, lo hacen con mala fe, porque dicen que así la multa no les llega.
Y los ayuntamientos pueden solicitar ya desde hoy las subvenciones para la contratación de parados de larga duración. Se pueden solicitar hasta el 31 de marzo estas subvenciones y los trabajadores deben estar trabajando antes del 30 de abril. Se da prioridad a los parados de más de 45 años y se pueden contratar por 6 meses para la realización de actuaciones de interés general en los municipios. El objetivo es facilitar la incorporación al mercado laboral de estos desempleados. El gobierno dispone casi 8 millones de euros para subvencionar estas contrataciones, según publica hoy el Diario Oficial de Extremadura. Las subvenciones están oscilando entre los 6.800 euros para las localidades más pequeñas y los 584.000 euros que llegarán a Badajoz, la ciudad más grande. Precisamente Badajoz continúa sufriendo actos vandálicos. Como te venimos contando, uno o varios individuos queman contenedores en la ciudad. Ya van 12 esta semana, los 4 últimos en menos de 24 horas. El ayuntamiento pacense pide la colaboración ciudadana para cazar a estos vándalos y garantiza el anonimato de las personas que denuncien a los autores de estos hechos. Son las 2 y 12 minutos. Enseguida te contamos nuevos avances en sanidad con un programa piloto en Extremadura.
Día del Apicultor en Pino Franqueado. El próximo día 7 de marzo, homenaje a los apicultores de la comarca de las Hurdes. Conciertos, degustación de productos típicos con miel, pasacalles y muchas actividades más para disfrutar de un gran día. Ven y disfruta con nosotros. Día del Apicultor, el 7 de marzo en Pino Franqueado. Organizan Ayuntamiento de Pino Franqueado, Sociedad Cooperativa Apiurdes, Asociación Cacereña de Apicultores.
Acércate a la naturaleza. Extremadura acoge la Feria de Turismo y Aves más importante de España. Destinos turísticos, conferencias y actividades al aire libre. FIO, Feria Internacional de Turismo Ornitológico, Parque Nacional de Monfragüe, del 27 de febrero al 1 de marzo. Fondos FEDER, Gobierno de Extremadura.
COPE Extremadura, estar informado.
Nuevos avances para racionalizar el gasto sanitario. El Infanta Cristina de Badajoz y el Centro de Salud El Progreso, también de Badajoz, cuentan desde hoy con un almacén de material sanitario que controla los recorridos de los medicamentos. Y es que el SES gasta cada año más de 200 millones de euros en material sanitario. El objetivo es que este programa piloto esté implantado en 2016 en todo el Servicio Extremeño de Salud. COPE Badajoz, José Luis Lorido.
Se trata de un primer paso de cara a la centralización de toda la inversión logística del sistema de salud extremeño. Así lo calificaba el consejero Hernández Carrón justo antes de entrevistarse con los técnicos de la empresa Palex, responsable del proyecto. La innovación técnica, que estará operativa en todos los centros para 2016, es un armario inteligente que gestiona los suministros sanitarios.
Lo que hace fundamentalmente es asociar el consumible sanitario con el paciente y con el profesional sanitario que lo va a utilizar. De tal forma que en todo momento que he identificado la entrada, la salida, el proceso por el que va.
Este armario supone la fase final del proceso de centralización de suministros, aunque no está presupuestada todavía su implantación al tratarse de un pilotaje.
Y el Partido Popular presenta un nuevo elemento para su precampaña electoral. Son ejemplos prácticos y didácticos para los extremeños y que podamos saber qué supone en nuestros bolsillos la reforma fiscal aprobada para 2015. Hay ejemplos del ahorro en IRPF para trabajadores y autónomos, también que supone la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones. organizaciones con diferentes ejemplos prácticos. Material que se repartirá en papel en los actos de precampaña del PP en Extremadura, pero que ya puedes consultar en redes sociales y en la web presidentemonago.es, que ha recibido más de 5.000 visitas en tan solo una semana, y el servicio de WhatsApp, que puedes consultar también en esta web para comunicarte con el presidente Monago, que ha recibido 300 mensajes en 7 días. Fernando Pizarro, portavoz de campaña del PP.
Didácticamente, compartir estos logros con el conjunto de los extremeños. Difícil siempre entender el tema de los impuestos y estas reducciones en las cargas fiscales en Extremadura, que era la segunda comunidad autónoma que más cargas fiscales tenía, afecta al 99% de los extremeños.
Más en página política, porque el Estatuto de Capitalidad de Mérida recibe el empujón definitivo para que sea aprobado en el Parlamento, previsiblemente a primeros de marzo. Los cuatro grupos han acordado un texto definitivo que recoge, entre otros asuntos, enmiendas de cara al sector ferroviario, que la sede de las instituciones siga siendo Mérida, que haya un comité del Estatuto de Capitalidad que vele por su cumplimiento, o que la residencia de los presidentes siga siendo Mérida a pesar de la venta de la casa de Fernández López. Antonio Rodríguez Osuna ha señalado que este estatuto forma parte del acuerdo político y de la sociedad extremeña.
El texto final que hemos acordado entre el resto de los grupos es que la Junta de Extremadura pondrá a disposición del presidente o la presidenta que así lo requiera una residencia oficial. Es decir, la residencia oficial sigue estando en Mérida.
Y atención a este asunto, ya que a mucho nos ha pasado. Hablamos de estafas telefónicas. Por ejemplo, hemos recibido un mensaje en el móvil diciendo que hemos resultado ganadores de un concurso y que debemos llamar a un 902 o a un 800 y pico. ¿Qué debemos hacer? Pues nos responde en COPE Cáceres Lorena Jorna.
En este caso, tranquilo, se trata de una llamada a cobro revertido. Por tanto, paga quien la recibe y se utiliza en ocasiones para dar atención al cliente. Pero, por otro lado, estos mensajes a veces esconden estafas telefónicas. Juan Luis Picado, abogado, nos lo cuenta en la mañana en COPE Cáceres.
El problema es que cuando yo recibo una llamada me piden que yo llame a su vez a un teléfono adicional o que marque unas determinadas claves con el teclado. Lo que están haciendo realmente es derivar a un teléfono con una tarificación abusiva, y normalmente lo suelen hacer encubriendo algún tipo de premio.
Atención a los 902, 905, 803, 806, 807 o 907 que sí son de pago y pueden darnos un susto en nuestras facturas.
Y los apicultores extremeños reclaman al gobierno central que se tenga en cuenta las denominaciones de origen en el etiquetado de la miel, todo tras la aprobación en el Parlamento extremeño de una iniciativa en este sentido. El presidente de APAEX, la Asociación de Apicultores Extremeños, Antonio Gil, ha señalado en COPE Extremadura que es fundamental para este sector en la región, ya que se diferencia las mieles de calidad entre las que se encuentra la extremeña.
Que el Estado español pida a los envasadores que etiqueten correctamente la procedencia de la miel, porque la verdad es que desde el sector pues estamos sufriendo un agravio comparativo bastante importante.
Y recuerda que este viernes arranca FIO, la Feria de Turismo Ornitológico, en el Parque Nacional de Monfragüe. Renfe recuerda que dispondrá desde el viernes al domingo un servicio especial de trenes y que este año se baten récords en expositores, alcanzando los 94, entre ellos tour operadores de muchas partes de Europa y del mundo. Una cita para disfrutar de la naturaleza y ver y sentir las aves. Y es que Carlos de Ita, uno de los conferenciantes de FIO, dice que el sonido de la naturaleza, el oído, es el sentido de la memoria y gran conocedor de Extremadura y su sonido. Su conferencia será, dice, un calendario sonoro de nuestra región.
Primero hablaremos, describiré cómo es el paisaje sonoro, y luego haremos un recorrido como si fueran 12 hojas de calendario, pero de calendario sonoro natural, ¿no? Visitaremos pues algunos paisajes naturales extremeños.
Por cierto, esta mañana el consejero de Agricultura, José Antonio Echeverría, ha inaugurado en Monfragüe el Centro de Ornitología Monfragüe Bird Center. Se trata de un centro, punto de encuentro de profesionales aficionados al avistamiento de aves, situado en Torrejón el Rubio, y donde el gobierno ha invertido algo más de 131.000 euros. Habrá información en español y en inglés. Te recordamos también una cita, porque Iñaki Ortega, experto en emprendimiento, presenta este jueves a las 8 de la tarde su libro Millennials, Inventa tu Empleo, en la Fundación Mercedes Calle Carlos Ballestero de Cáceres, una publicación recomendable para aquellos que quieren abrir un nuevo negocio. Y también te recordamos que mañana hay huelga en Extremadura en la enseñanza, principalmente en las universidades, aunque también los institutos protestan por el llamado decreto 3+2 del gobierno, es decir, la reducción de los grados a 3 años y el aumento de los másteres a 2. 2:19, deportes, Rodrigo Morán.
El Cáceres Basket, equipo de Adecco Le Plata de baloncesto, ha presentado la campaña Marzo, mes de la inclusión, una herramienta de integración social a través del deporte. Deja a un lado el apartado deportivo para centrarse en el más social. Va a ser la obra social de la Caixa la que va a destinar una ayuda aproximada de unos 12.000 euros que va a llegar a unas 2.000 personas que viven en situación de exclusión social, y además contará con especial atención para asociaciones como como Fexas, Cocenfe, Aspainca, Aspace, Down Cáceres y Novaforma.
Llegamos así a las 2:20. Ahora la información más cercana en tu COPE.
Mediodía.